Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes, vamos a continuar con nuestros ejercicios espirituales en la meditación, esta vez de dos banderas. Y dice San Ignacio, la una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Siempre nos hace hacer la oración preparatoria que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad, todo para su gloria. Así queremos también esta meditación y este rato posterior de oración. La historia es ver cómo Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Por supuesto, Jesús quiere a todo el mundo bajo su bandera, pero también Lucifer. La composición será aquí ver un gran campamento en toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Y os invito a meternos especialmente en el monte de las Bienaventuranzas, que es Mateo 5. Y luego dirá otro campamento en aquella región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Podemos ver una de estas grandes ciudades pues modernas, en las que ya Cristo parece que no importa nada y que lo que importa es una vida de pecado. Eso significaría Babilonia. Y podemos también considerar las tentaciones que salen en el Evangelio de Mateo 4 a Cristo mismo, ¿no? Bueno, pues meternos ahí. Y la petición, que es muy importante, es pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Fíjense que aquí el tema es el no ser engañado. No se trata tanto de elegir una bandera o un camino. Se supone a estas alturas de ejercicios que nosotros ya hemos elegido estar bajo la bandera de Cristo. Pero lo que ocurre es que muchas veces es fácil que Satanás nos engañe y que creamos que estamos siguiendo a Cristo y en realidad estamos haciendo lo mismo que hace el mundo, siguiendo el camino de la perdición. Por eso pedimos conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos. Jesús dirá en el Evangelio, en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice, ¿no? Luego explicaremos, ¿no? Las riquezas no solo es dinero, ¿no? También son los talentos, las cualidades, ¿no? Hay solamente dos señores, dice el Señor. La actitud de un señor para con otro es de total oposición. Nosotros siempre tenemos la tentación de conciliarlo, de servir a Dios y al diablo, poner una vela a Dios y otra al diablo. ¿Quiénes son estos dos señores, ¿no? En griego, kyrios significa poder absoluto. Es Cristo nuestro Señor, el verdadero Señor, y el segundo son las riquezas, que es un falso Señor. En hebreo, mamón, el dios del dinero. Es hacerse depender y esclavizar por un bien material, ¿no? O espiritual, de algún tipo de fama, de honor, ¿no? La clave es que si amo y sirvo a Cristo, aborrezco y desprecio las riquezas. Si amo y me entrego y sirvo a las riquezas, aborrezco, desprecio y no sirvo a Cristo. No podemos compaginar estos dos señores. Es evidente que nuestro servicio puede ser incompleto, pero continúa la incompatibilidad en la medida en que amo mis apegos y mis riquezas, por ejemplo, un 80%, en ese mismo En esa misma medida, un 80% desprecio a Cristo, desprecio a Dios. Tengo que darme cuenta a quién sirvo. Ver mi conversación interior, ver mis distracciones, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Se manifiesta también en las prisas, en las tensiones, ¿no? Cristo te quiere dar la plena libertad a tu corazón y entender que lo único importante es Él. Pero ya digo, es muy fácil que nos engañemos. Se trata de que nosotros sometamos con humildad nuestra voluntad a Cristo. Por ejemplo, con Modian, un monje asceta del siglo III, que fue lapsi en la cruel persecución de Decio, cuenta que luego, arrepentido, la comunidad de Cartago, tras la persecución, tenía tres tipos de miembros. Los fideles, que son los que huyeron de Cartago en la persecución, los lapsi, que fueron los renegados, que se derrumbaron, ¿no? Que de algún modo pues apostataron, ¿no? Pero se sentían fatal y luego venían como arrepentidos, humildes. Y luego este tercer tipo de personas, que eran los mártires, que sobrevivieron a los martirios, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al sobrevivir a los martirios se sentían muy orgullosos y privilegiados. Y contaba este monje asceta convertido de su, pues eso, de su pecado, cómo la comunidad se destruyó, hubo un cisma, precisamente por la voluntad de estos últimos, de los más respetados, ¿no? Que tenían su propio criterio porque habían sido mártires y no sometían su voluntad humildemente a la de Cristo. Qué fácil es engañarse, ¿no? Pues yo ya he sido fiel, pues que se haga lo que yo he hecho porque estos no han sido fieles. Cuidado, 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 ¿no? El Señor muchas veces habla de estos dos caminos, ¿no? En el Deuteronomio 10, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice Dios: mirad, hoy os pongo delante bendición y maldición. La bendición si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy. La maldición si no escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido. ¿Qué ocurre? Que en la determinación de un creyente pues es fácil, pero luego es fácil engañarse, ¿no? El Señor dirá, el camino que lleva a la salvación es estrecho y pocos lo recorren, el camino que lleva a la perdición es ancho. Dice Santa María Faustina Kowalska, dice, un día vi dos caminos, uno ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente iba por este camino bailando y divirtiéndose. Llegó al final sin advertir que ya era el final, pero al final del camino había un espantoso precipicio, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo a medida que llegaban, y eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vi también otro camino, o más bien un sendero, porque era estrecho y cubierto de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre las piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Al final del camino había un espléndido jardín lleno de toda clase de felicidades, y allí estaban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento, olvidaban sus sufrimientos». Bueno, pues es este el empeño que tiene el diablo, es que nos creamos que estamos en el camino estrecho de la salvación y en realidad vamos por el camino ancho, vamos, pues eso, tentados de engañarnos. Recuerdo, por ejemplo, un pequeño cuentecillo, ¿no? Un día, mientras caminaba por la calle, una mujer de éxito, directora, pues, de una gran empresa, es trágicamente atropellada por un camión y muere. Su alma llega al paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro en persona. «Bienvenida al paraíso», le dice San Pedro. «Antes de que te acomodes, parece que hay un problema, verás. Muy raramente un directivo ha llegado aquí y no estamos seguros de qué hacer contigo». Dice la directiva, dice, «No hay problema, déjame entrar». «Bueno, me gustaría», dice San Pedro, «pero tengo órdenes desde lo más alto. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y luego podrás elegir dónde pasar la eternidad». Dice la mujer. «De hecho, ya lo he decidido. Prefiero estar en el paraíso», dice la mujer. «Lo siento, pero tenemos nuestras reglas». Y con esto San Pedro acompaña a la directora al ascensor y baja, baja, baja hasta el infierno. Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de ella están todos sus amigos, colegas directivos que habían trabajado con ella, todos vestidos con traje de noche y muy contentos. Corren a saludarla, la besan en las dos mejillas y recuerdan los buenos tiempos. Juegan un agradable partido de golf. Y luego por la noche cenan juntos en un club con langosta y caviar. Se encuentra también al diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se está divirtiendo tanto que antes de que se dé cuenta ya es hora de irse. Todos le dan un apretón de manos, le saludan, mientras entra en el ascensor sube, sube, y se abre la puerta del paraíso donde San Pedro la está esperando. Ahora es el momento de pasar al paraíso, le dice San Pedro. Así que la mujer pasa 24 horas sucesivas, pasando de nube en nube, tocando el arpa, cantando, se divierte mucho. Y antes de que se dé cuenta, las 24 horas ya han pasado y San Pedro va a buscarla. Entonces has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora debes elegir tú la eternidad. La mujer reflexiona un momento y luego responde, bueno, no lo habría dicho nunca, quiero decir, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno. Así que San Pedro la acompaña hasta el ascensor, otra vez baja, baja, baja hasta el infierno. Cuando las puertas del ascensor se abren, se encuentra en medio de una tierra desierta, cubierta de desperdicios, de porquería, de basura. Ve a todos sus amigos vestidos con trapos que están recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. El diablo la alcanza y le pone un brazo en el cuello. No entiendo, balbucea la mujer. Ayer estaba aquí y había un campo de golf y un club. Comimos langosta y caviar y bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es una tierra desierta, llena de desperdicios, y todos mis amigos parecen unos miserables. El diablo la mira y sonríe. Ayer te estábamos contratando, le dice, hoy ya eres parte del personal. Bueno, este cuentecillo simpático, ¿no? Es un poco lo que ocurre, ¿no? El diablo, que es el padre de la mentira, así se le llama, quiere engañarnos a lo largo de nuestra vida y hacernos creer que se está mucho mejor con él que con Dios. Bueno, por eso, antes de entrar en esta consideración de dos banderas, específicamente quisiera hablar y terminar ya esas reglas de discernimiento de espíritus que dice San Ignacio. En la undécima, el que está consolado procure humillarse y abajarse cuanto pueda, pensando para qué poco vale en el tiempo de la desolación, sin esta gracia o consolación. Por el contrario, el que está en desolación piense que con la gracia suficiente puede mucho para resistir a todos sus enemigos si toma fuerza en su Creador y Señor. Miren, queridos oyentes, hay una clave muy importante para saber cuándo algo es de Dios o no es de Dios, y es la humildad, como ahora veremos en esta meditación. Si algo te mueve a humildad, a servicio, a entrega, a amor, es de Dios. Si no, cuidado. Por eso, aunque uno tenga una manifestación grande, que se mantenga en humildad, nos dice San Ignacio. Luego nos va a poner dos ejemplos, ¿no? Primero el de una mujer mala y luego el de un hombre malo, para explicarnos cómo es el diablo y cómo actúa, para darnos luz. Dice, la duodécima regla, el enemigo se comporta como una mujer que es débil ante la fuerza y fuerza ante la condescendencia. Porque así como es propio de esta mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo y huir cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir, perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan desmesurada, de la misma manera, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, huyendo sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que plantarle cara, que cuando el demonio te está tentando de algo, deja la oración, pues más oración voy a hacer, pues deja de tener caridad con esta persona, pues más le voy a querer, pues mira, Jesús no está en la Eucaristía, pues sí está en la Eucaristía y daría mi vida por defenderla, te dice el diablo, pues mira, no hay vida eterna, no hay más que nada después, pues yo creo en la vida eterna, con mucha fuerza. Cuando ve esa fuerza, dice, uy, salgo perdiendo, y sale huyendo. Esa es decimosegunda regla, plantarle cara con fuerza. Decimotercera regla. Asimismo se comporta como un hombre vano enamorado en querer mantenerse secreto y no ser descubierto, porque así como el hombre vano, que hablando con mala intención requiere a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras e insinuaciones estén secretas y lo contrario le disgusta mucho, cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención pervertida, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana presenta sus astucias e insinuaciones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, pero le pesa mucho cuando el alma las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, porque deduce que al descubrirse sus engaños manifiestos, no podrá salir con el malvado plan que había comenzado. Qué importante hablarlo, ¿no? Pues si esta hija que va a ser seducida por un tipo se lo dice a su buen padre, pues este tipo sabe que se acabó, ¿no? Que no le tocan a su hija, ¿no? Que no la engañan, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa cuando nosotros abrimos nuestro corazón a un buen director espiritual o a alguien que nos pueda hablar de parte de Dios. Por ejemplo, Santa Teresita, justo antes de su profesión religiosa, se determinó, por desolación, a huir del convento, a salir. No tengo vocación, me voy. En cuanto se lo dijo a su madre superiora, la carcajada que soltó la madre superiora le hizo quitar totalmente la tentación y darse cuenta que ella para siempre tenía que ser religiosa. Bueno, pues en vez de guardarlo, uy, qué horror, ¿cómo voy a contar esto a este sacerdote? Uy, qué vergüenza. En vez de hacer eso, enseguida contarlo. Si los sacerdotes no nos asustamos de nada, sí. Y aparte que el diablo más o menos es muy repetitivo, uno cree que es único lo que le ha pasado. Bueno, cuéntalo, ya verás cómo sale huyendo el diablo y se te quita de la cabeza enseguida. La decimocuarta regla, de estas de la primera semana, asimismo se comporta, dice, como un caudillo para conquistar y robar lo que desea. Porque así como un capitán o caudillo de un ejército en campaña, asentando su campamento y mirando las fuerzas o disposiciones de un castillo, le combate por la parte más débil, de la misma manera el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos combate y procura tomarnos. ¿Se dan cuenta? Qué importante es darse cuenta de cuál es mi propia debilidad. ¿No? El gusanillo roedor, que decía Garrigou Lagrange, ¿por dónde me va a atacar más el diablo? Pues mira, por la crítica, por la soberbia, por la impureza, por la pereza. Bueno, pues voy a reforzar ahí mi muralla interior para que no se cuele el diablo y me haga daño, ¿no? Esas son las reglas de la primera semana de discernimiento. Pero también son muy importantes las reglas para el mismo efecto, con mayor discreción de espíritu, para la segunda semana. Y es que muchas veces el demonio se viste de ángel de luz, dice, por ejemplo, en la cuarta regla. La cuarta es propio del ángel malo que se disfraza de ángel de luz. Entrar con lo que gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende. Es a saber, traer pensamientos buenos y sanos conforme a esta alma justa y después, poco a poco, procurar salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A una madre de familia que tiene pues, un montón de tareas, decirle, mira, si tú quieres ser santa, pues 2 horas de oración, ayuno, no, bueno, le mete en un camino que le parece que puede ser de Dios para luego desesperarla y que deje todo camino. Entonces, cuidado. Por eso, dice en la quinta regla de la segunda semana San Ignacio, debemos advertir mucho el curso de los pensamientos. Si al principio, medio y fin es todo bueno, inclinando a todo bien es señal del ángel bueno. Pero si el curso de los pensamientos que trae acá en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que antes el alma había propuesto, o la debilita, inquieta o conturba, quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es señal clara de que procede del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salvación eterna. Hay que estar muy atentos, sí, porque a veces el buen espíritu suscita algo, pero también el diablo nos ve la cara de alegría cuando se nos suscita algo en el alma y dice, uy, esto es que le está pidiendo el Señor más oración. Pues mira, le voy a desesperar por aquí. E intenta llevarte a mala parte, por eso el principio, el medio y el fin hay que analizar. Si me mueve a más humildad, a más entrega, a paz del corazón, es que es de Dios. Y si no, pues está intentando inquietarnos el mal espíritu. Y por eso hay que estar atentos a vivir según la verdad de Cristo y no según los engaños del demonio. Pero no se preocupen, al final el Señor es más poderoso. Está con nosotros y nos acaba dando la luz. No hay que agobiarse mucho, simplemente hay que ponerse ante Dios con humildad y no dejarse engañar. Hay una canción muy bonita y con mucha fuerza que habla justo de esto, ¿no? Cómo se disfraza el miedo de inocencia, cómo el odio no encuentra resistencia, cómo la verdad es despreciada porque el diablo es el padre de la mentira. Vamos a escucharla y a rezar de algún modo con ella. Dice así. Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás, cuando el odio ya no encuentra resistencia, es entonces cuando brilla la verdad. La verdad, la verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar.
la verdad, dime tú qué es la verdad. Y Pilato le mandó crucificar. Cuando tantos se han cambiado la chaqueta, cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa, es entonces cuando sufre la verdad. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad. Me molesta tu extraña seguridad. La verdad, la verdad, ¿quién ha visto la verdad? Solo creo en lo que puedo tocar. Jesucristo es la verdad, si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz.
Bueno, pues esos disfraces de Satanás que vamos a destripar con este sermón de Jesucristo y con esta llamada muy grande del buen Dios a vivir según las bienaventuranzas. Vamos a entrar en lo que sería, para ver sus engaños, la bandera de Lucifer, la bandera de Satanás. Dice San Ignacio, el primer punto es imaginar como si el caudillo de todos los enemigos tomase asiento en aquel gran campamento de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Lo describe así, para que veamos su maldad. Pero ya digo, como decíamos antes, se disfraza de un caballero elegante, de un personaje sabio, pluricultural, plurirracial, lo que queráis, ¿no? Una persona como entrañable para engañarnos, ¿no? Por eso repito que la petición de esta meditación de ejercicios es conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos, ¿no? Y a la vez conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle, ¿no? El Beato Pablo VI decía, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia y es como muy insidioso, ¿no? Dice San Ignacio, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce los unos a tal ciudad, los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. El demonio tiene mucho empeño en que todos se pierdan y quiere enviarles, ¿no?, personas, demonios, ¿no? Sobre todo, pues nos habla de esos demonios, ¿no?, que tratan de tentarnos, ¿no? Y dice el tercero, considerar el sermón que les hace, así dice San Ignacio, cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Fijaros, ¿no? Primero redes, ¿no?, unas telarañas, luego cadenas fuertes para tenerte bien atado. Y dice que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele en la mayor parte de los casos, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. De manera que el primer escalón sea de riqueza, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Nos va a tratar de engañar el diablo, ¿verdad? Va a tratar que nosotros acabemos buscando lo que busca el mundo. Incluso, dice, pues mira, evitando pecados mortales, ¿no? Pero que busque lo que busca el mundo. O incluso evitando los pecados veniales, ¿no? Hombre, intentará que vivamos en pecado mortal. Pero a la persona que quiere vivir vida cristiana, le tratará de llevar hacia lo que vive el mundo, tratando de evitar incluso los pecados. Pero en el fondo, ¿qué busques, querido oyente? Lo mismo que busca el mundo. ¿Y qué busca el mundo? Pues lo primero que busca el mundo es deseo de riquezas. Dinero, colocación, cualidades personales, títulos, que seas valorado, que seas inteligente, simpático, guapo, guapa, de cultura, de familia importante. ¿Cómo te van a arrancar eso, no? Pues si todo eso es bueno, en principio no. Pues si tienes una cualidad, si... Pues sí, es bueno si lo haces rendir bien, en tanto en cuanto. Pero cuidado, porque todo lo que valora el mundo puede ser utilizado por el diablo contra ti para llevarte a esa vanidad, que es lo que busca en el segundo escalón, ¿no? Buscará esas riquezas para que luego seas vanidoso, ¿no? Que seas conocido, que seas valorado, que seas estimado. Hombre, que dirán de ti si... Bueno, no hace falta que lleves ese esa cadena con la medalla, con la cruz, ¿no? No hace falta, ¿no? Pues si ya luego, cuando ya seas más famoso, ya podrás hacer mucho bien, ¿no? Piénsalo, ¿no? Si no fueras rico, no podrías ser admirado y luego así podrás ser un gran apóstol, ¿no? Pero poco a poco uno se va atando a esa vanidad, al estatus, a su imagen, ¿no? A que no hagas esto, que vas a quedar mal y entonces vas a perder amigos, ¿no? Y de ahí ha crecido soberbia, ¿no? A que te creas superior a los demás, a que, bueno, total, ¿para qué necesitas a Dios si tú ya, ¿no? Pues si ya te salvas a ti mismo, ¿no? Y mira, ¿no? Mira tus cualidades, ¿no? Pues muy detrás de todo esto de la New Age, ¿no? De ese, ¿no? Pues céntrate en ti mismo, en tu yo, en, ¿no? En ser el centro de ti y al final fundirte con el todo, que bueno, es horroroso todo esto, pero al final lo que hay es una búsqueda muy desordenada de propia soberbia, ¿no? Como muere Buda, ¿no? Pues se retira centrado en sí mismo, lo más contrario a Cristo, ¿no? Que muere con los brazos extendidos en la cruz diciendo perdónales, ¿no? Pensando en los demás, ¿no? Pero bueno, es este engaño, ¿no? Pero el engaño es sutil y no se libra nadie de él. Si le sirve para la oración, queridos oyentes, Mateo 4, ¿no? Por ejemplo, 3, ¿no? Y siguientes, ¿no? Donde se nos cuenta las tentaciones a Cristo, la primera tentación es justo de eso. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, ¿no? En tener pan, en tener bienes, ¿no? Bienes materiales, pues claro que sí, hay que buscar tener bienes, hay que sustentar la familia. Claro, como tiene parte de verdad, engaña. El diablo es muy listo, ¿no? Claro que hay que buscar el bien de la familia y tienes que sacar un sustento y claro que sí. Pero cuidado que por ahí no nos vaya a engañar. Y por eso Jesús responde a esa primera tentación de riquezas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Bueno. Pero es que la segunda tentación será de vanagloria, le dice el demonio. Si eres el Hijo de Dios, tírate del templo abajo, pues está escrito, sus ángeles te cogerán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Fijaros, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que si te subes al alero del templo, saltas, ¿no? Además le está citando la escritura, cuidado que es muy listo el diablo, ¿no? Nos cita la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, pues entonces todo el mundo verá, wow, ¿no? Ha saltado desde arriba del templo, no ha pasado nada, pues todos aplaudirle, ¿no? Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero la rabia del diablo le lleva a querer llevarlo a una crecida soberbia. Y le dice, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y el Señor responde, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Ni a ti mismo ni a nadie, solo a Dios hay que dar culto. Entonces el diablo le deja y aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Ojalá seamos nosotros esos ángeles que con la humildad sirven al buen Dios, ¿no? Glorifican siempre al buen Dios. Pero, querido oyente, si al mismo Cristo le tentó el diablo con esto, de riquezas, vanagloria y crecida soberbia, imagínate a ti y a este que les está hablando, pobre cura. A todos, ¿no? A todos intenta engañarnos, ¿no? Que seas importante, que seas valorado, ¿no? Pues todo esto, ¿no? Cuidado que por ahí es por donde nos engaña el diablo, creyendo que estamos bajo la bandera de Cristo y nos está aplaudiendo, ¿no? Para que luego, cuando ya tienes esa fama, ese honor, ese dinero, se te olvide totalmente que el único salvador del mundo es Cristo. Mirad, el demonio se presenta muchas veces, como hemos dicho antes, como ángel de luz, ¿no? El padre Marcelo Pellegrino, ¿no? Es un sacerdote benedictino de la abadía de San Giorgio, en Venecia, y sacó un libro que es Confesiones, catequesis de Satanás, ¿no? Y hay momentos que en los exorcismos el demonio habla, ¿no? Y él va contando cosas que le duelen. Ahí habla claro, pero es pocas veces que habla claro. Muchas veces habla muy sutil, ¿no? Por ejemplo, de la confesión, dice, qué estúpido invento, cuánto daño me hace sufrir aquella sangre de vuestro falso Dios, dice Satanás, que se derrama en la confesión. Dice, cómo me aplasta, cómo me destruye, lava vuestras almas y me hace escapar a esa sangre es mi dolor más atroz, pero he encontrado sacerdotes, ¿no? Bueno, va explicando, ¿no? Pues el daño que le hace sacerdotes santos que ofrecen la confesión, o la comunión, por ejemplo, esa comida donde se come y se bebe la sangre del crucificado que yo he matado, aquí me encuentro desarmado, no tengo fuerzas para luchar, los que se alimentan de esa carne y beben esa sangre se hacen fortísimos contra mí, o en la adoración, por ejemplo, adorar un pedazo de pan, cuántos insensatos pierden horas y horas y de noche, pero dice, ¿no? ¿Cómo le destruye eso? O el rosario, ¿no? Odio el rosario, ese cacharro devastador y podrido de aquella mujer, no sé qué, ¿no? O sea, va hablando, ¿no? De la rabia que le da O, por ejemplo, los que mayormente me destruye es la obediencia de asnos que algunos tienen hacia aquel hombre vestido de blanco, ¿no? Cuando queremos al Papa, qué rabia le da al diablo, ¿no? O de las contemplativas, dice, me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta que abandonan todo y a todos para recluirse. ¿Cuánto daño me hacen?, ¿no? Va diciendo lo que le duele. Pero también habla de lo que le agrada, ¿no? Por ejemplo, dice, la televisión es mi aparato, yo lo he inventado para destruir a cada una de las almas y a las familias, las separo, las disgrego con mis programas de modo sutilísimo y penetrante. Hoy la televisión es el centro de atracción mediante el cual me apropio de tantas personas, ¿no? Va diciendo y se ríe, ¿no? Carcajadas diabólicas, ¿no? O las discotecas, dice, qué bellas son las discotecas, son mis palacios de oro hacia donde atraigo las mejores esperanzas de la sociedad y a quienes van los hago míos destruyendo sus almas y sus cuerpos, ¿no? Muchas veces, pues habla claro, pero es así, pocas veces habla tan claro como ahí, ¿no? Pero normalmente es muy sutil y engañoso, ¿no? No nos habla con esa claridad, ¿no? Nos presenta, mira qué bien, y así podrás hacer mucho bien, ¿no? Va como presentándose sutilmente el diablo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuál es el sermón de Cristo nuestro Señor, ¿no? Que es lo que nos da la clave para acertar, ¿no? Para ponernos bajo esa bandera verdadera de Cristo, ¿no? Así, por el contrario, dice San Ignacio, se ha de imaginar al sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso, ¿no? Fíjense, ¿no? Viendo la muchedumbre, dice Mateo 5, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron y tomando la palabra les enseñaba, ¿no? Pues vemos a Jesús tan sencillo, ¿no? Tan bueno, ¿no? Que nos va a hablar, pues nos va a dar el sermón, ¿no? En el segundo punto dice San Ignacio, considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas, ¿no? Está llamando a todos, ¿no? Veíamos en la llamada del rey, ¿no? Cómo nos llama a cada uno, ¿no? A evangelizar a todos, ¿no? Subió al monte, llamó a los que quiso, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, dice Marcos 3:13, ¿no? ¿Y cuál es el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos? A todos, a todos, ¿eh? Esto es para religiosos, religiosas, sacerdotes, casados, laicos, para todos. Que a todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones, el primero de pobreza contra riqueza, de oprobio o menosprecio contra el honor mundano, y el tercero, humildad contra la soberbia, y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. Es justo el sermón contrario. ¿A qué invita a Cristo? Sin duda, a las bienaventuranzas, invita a ser feliz, ¿no? Bienaventurados los, pero hay que ayudar a traer a esa felicidad y a no engañarse. Y por eso lo primero que pide es suma pobreza espiritual contra riqueza, ser humildes. ¿Quién es el que vive esa suma pobreza espiritual? Los que ponen toda su confianza en Dios. Los anahuim del Antiguo Testamento que iban, ¿no?, paseando entre aquellas naciones poderosas, aquellos dioses de Egipto, aquellas, ¿no? Y ellos van con su borriquillo diciendo, mira, el Señor es el Señor, y yo pues soy pequeño, pero ya está, pongo mi confianza en Él y Él es el que me lleva, ¿no? La Iglesia siempre ha luchado contra la miseria y la pobreza forzosa, pero ha animado a vivir la pobreza por amor y alentado a la santidad en esto, ¿no? Y esa pobreza espiritual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Juan Dieguito de México, que a mí me apasiona, ¿no? Cuando dice Jesús, bienaventurados los pobres, ¿no? Es este hombre sencillo, ¿no? Sencillo, al que la Virgen le pide que sea su embajador. Y dice, ay, señora, señora mía, si yo solo soy un maceguayi, ¿no? Es el más pobre, el más bajo de la sociedad, ¿no? Búsquese a alguien más importante, ¿no? Y le dice súper bonito, dice, si yo soy una escalerilla de tablas, si yo soy una hoja al viento, ¿cómo voy a ser yo su embajador, señora mía, ¿no? Esa humildad grande que luego hizo que pudiera ser el instrumento para evangelizar todo un continente, ¿no? Ojalá fuésemos así de sencillos, así de humildes, ¿no? Así de humildes y sencillos, ¿no? Bueno, y a la vez pobreza actual si conviene, ¿no? Es decir, no tener dinero, no tener bienes, nada, ¿no? No tenerlos, ¿no? Si el Señor lo quiere, no solo pobreza espiritual, sino pobreza actual. Pienso, por ejemplo, en personas con gran capacidad intelectual que sabían que con una carrera, pues con un despacho de abogados, por ejemplo, se forrarían, ¿no? Pero en ejercicios espirituales Dios les pidió otra cosa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una persona estudiar filosofía, teología y defender a la Iglesia desde el saber, un padre de familia en concreto estoy pensando, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues que muchas veces andaban muy justos para llegar a fin de mes y tenían que pedirle a sus hijos que hicieran, por favor, canguros porque no llegaban, ¿no? O andar justos por tener un hijo más porque entendían que Dios se lo pedía y ofrecerle ese hijo más al buen Dios. Y a la vez, claro que sí, siendo responsables, ¿no? Recuerdo una familia que siempre decían, pues un hijo a la providencia, ¿no? Y dices, si Dios quiere que tengamos otro, pues que nos dé los medios. Y le subían el sueldo, ¿no? Y así pudieron tener una familia numerosa, ¿no? Que ya digo, ese tema es delicado, porque, pero Dios es el soberano y cada familia tiene que verlo, no se puede juzgar desde fuera, ¿no? Pero muchas veces es preferir, ¿no? ¿Qué prefieres, no? Pues eso, un chalet en la Costa Brava, unas vacaciones no sé cómo, o más sencillez y ese cuarto hijo, o ese, no sé, cada uno tiene que ver qué es lo que Dios le pide. Pero nos engañamos, ¿no? Nos engañamos. Sí conviene pobreza actual, ¿no? Pobreza actual. Estar dispuesto, pues mira, a ser tenido por tonto, ¿no? Porque no estás diciendo esta teoría de moda y a, incluso, pues mira, por pensar eso te echamos del trabajo, ¿no? Hoy en día, pues médicos, ¿no? Que no pueden abortar y que saben que no pueden abortar se juegan el puesto, o farmacéuticos, o tantos otros, ¿no? Y de repente, pues mira, te quedas sin trabajo. Pobreza actual. Y el Señor dice, yo quiero predicarte eso y serás bienaventurado, ¿no? Y serás feliz, ¿no? Bueno, de esa pobreza, ¿no? A menosprecios, ¿no? Contra la vanidad, humillaciones, que por otra parte te hacen muy libre ante el que dirán, ¿no? Quedas tan mal que quedas libre. Mira, recuerdo una mamá, ¿no? Por ejemplo, oh, es que tal, es que no sé, es que me llaman troglodita. Digo, mira, asúmelo, tú eres una medieval, eres una retrógrada, una que no lo eres. Pero como el mundo siempre está chantajeando, pues mira, me da igual, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y ya está, pues he tenido menosprecios. Pues mira, así seré más libre, ¿no? Y el Señor nos lo predica, ¿no? Él, que por otra parte es el primero que lo ha vivido, despreciado en Nazaret, despreciado en la cruz, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz de cada día y se venga conmigo. Porque de esos menosprecios vendrá la humildad. Y de la humildad todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. San Ignacio dirá, antes de entrar en las elecciones para el hombre afectarse a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar las tres maneras de humildad. Es muy, muy importante esto, ¿no? La primera humildad, la primera manera de humildad, dirá San Ignacio, es necesaria para la salud eterna. Dice, es a saber que así me baje y me humille, cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que aunque me hiciesen Señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni por la propia vida temporal no sean de liberar, de quebrantar un mandamiento divino o humano que me obligue a pecado mortal. El segundo grado de humildad más perfecto es eso mismo, pero que me obligue a pecado venial, ¿no? O sea, no pienso ofender a Dios en pecado venial, venga lo que me venga, ¿no? Y el tercer grado de humildad, humildad perfectísima, que es la que pedimos, ¿no? Me gustaría mucho que rezasen con las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, cuando va diciendo, del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús, del deseo de ser alabado, de ser honrado, de ser aplaudido, líbrame Jesús, del deseo de ser preferido a otros, consultado, aceptado, ¿no? Líbrame Jesús. Y luego va diciendo, del temor de ser humillado, líbrame Jesús, del temor de ser despreciado, reprendido, calumniado, olvidado, líbrame Jesús, puesto en ridículo, injuriado, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Y después va diciendo, dame la gracia de desearlo, que otros sean más estimados que yo, dame la gracia de desearlo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, dame la gracia de desearlo, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, dame la gracia de desearlo, Jesús, que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Tener cuidado, porque a veces uno se confunde, del deseo de ser alabado, Jesús, dame la gracia de desearlo. Cuidado, 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 que nos cuesta mucho a veces pedir ser librado de ese deseo, de ser aplaudido, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta verdadera y profunda humildad, porque de ahí vendrán todo lo demás, vendrá todo lo demás. Y en esto, insisto, es fácil engañarse. Por eso San Ignacio pondrá también la meditación de tres binarios, y me disculpen que mezcle un poco estas meditaciones para explicarme bien. ¿Qué son los tres binarios? Son tres tipos de hombre, ¿no? Tres tipos de persona que, dice él, es la historia en la cual tres personas, tres tipos de hombres, cada uno de ellos adquiere 10.000 ducados, ¿no? Imagínense 100.000 millones de euros, ¿no? Dice, no pura o debidamente por amor de Dios, quieren todos salvarse y hallar en paz de Dios nuestro Señor, quitando en sí la gravedad e impedimento que tienen para ello en la afección de la cosa adquirida, ¿no? Por ejemplo, imagínense, estamos adquiriendo algo debidamente, una herencia, 100.000 millones de euros, ¿no? O un título, por ejemplo, curiosamente, San Francisco Javier buscó durante muchos años, cuando estaba en París, el título, ¿no?, de canónigo de la Catedral de Pamplona, que así tendría ya, digamos, garantizada la vida, ¿no? ¿Cuándo le llegó este título? Justo cuando acababa de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, acababa de hacer esta meditación y se dio cuenta que era un engaño para no dar la vida por amor a Cristo, ¿no? Un título que ya le garantizaba la vida. Pues imagínense, ustedes una herencia, les toca la lotería, ¿no? 100.000 millones de euros, ¿no? Les toca la lotería, una herencia, algo adquirido debidamente, pero que un cristiano tiene que poner a disposición de Dios, una riqueza que un cristiano tiene que poner a disposición de Dios. Y habla de tres tipos de personas. El primer tipo de persona que quisiera quitar el afecto a esa cosa adquirida para hallar en paz a Dios nuestro Señor y saberse salvar. Y no pone los medios hasta la hora de la muerte, ¿no? Uno dice, bueno, pues estos 100.000 millones de euros la verdad es que debería ponerlos a disposición de Dios. Bueno, ya lo haré, a ver si la próxima cuaresma, a ver si la siguiente. Total, que le llega la muerte y no lo ha puesto. Y bueno, Señor, es que no he sido capaz, ¿no? Bueno, este primer binario, ojalá no lo seamos. No lo seamos, ¿no? Porque es de ser pecador. Pero por lo menos mantiene la conciencia de ser pecador, ¿no? Dice, mira, tú te das cuenta que, pues que deberías y no puedes, ¿no? Recuerdo siempre un buen amigo que tenía un barco, ¿no? Y decía que le quitaba mucho tiempo a la familia, que lo tenía que vender, qué tal, pero nunca acababa de venderlo, ¿no? Siempre, venga, lo ponía en venta, venían unos a comprarlo y decía, es que tenía una cara de mafioso, seguro que era para contrabando, ¿no? Bueno, al final consiguió venderlo, pero con condiciones, que él podía seguir usándolo, bueno, era muy gracioso. Pero con humildad sabía, ¿no?, que le costaba mucho, ¿no? Bueno, ojalá nos desprendamos del barco y de la vida entera y del osito y de todo, ¿no? Pero el peor es el segundo binario, ¿no? Ahora explico, el tercer binario es el que quiere quitar el afecto a esa riqueza y pone los medios, ¿no? Recuerdo perfectamente una persona que recibió una herencia compartida con un misionero. Y como no sabía cuál era la cantidad del misionero y cuál la suya, para evitar el apego, lo puso todo a la cuenta del misionero, directamente. Lo puso todo el dinero a la cuenta del misionero. Luego este misionero le dijo, oye, perdona, que no, que esto era medias, no sé qué, te mando la... Pero de antemano se desprendió de ella, ¿no? Luego resultó que la pudo administrar y lo administró, por cierto, haciendo mucha caridad con los necesitados, ¿no? Bueno, pero el peor de todos es el segundo binario. ¿Qué dice San Ignacio? Quiere quitar el afecto, mas así lo quiere quitar, que quede con la cosa adquirida, de manera que allí venga Dios donde él quiere y no determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él. Este es el peor, este es el que no se convierte nunca, el que dice, gracias Dios mío, me ha tocado esto en lotería, ¿no? Gracias por esta herencia, qué bueno eres conmigo, qué bien, qué buena vida me voy a pegar. Y nunca lo pone a disposición de Dios, al servicio de los pobres, de la iglesia o de lo que le corresponde hacer, sino para su propio provecho y ya está. Digo que es el peor, porque en vez de decir uno, hágase tu voluntad y no la mía, le está diciendo a Dios, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. Es el peor, convierte su voluntad en voluntad de Dios. Se queda tan tranquilo y no se convierta nunca, ¿no? Manzoni, que es un gran novelista italiano, autor del libro de los novios, en una ocasión dice que se le acercó un anciano llorando y le dijo, mis hijos no me han dejado ir a misa, dicen que estoy muy resfriado y que podría serme muy perjudicial, pero ¿es todo preocupación por mi salud? Pienso que no, porque cuando llegan los primeros días del mes tienen mis hijos un interés especial en que vaya yo al banco a cobrar la mensualidad. Si hace frío, me dicen que no pasa nada, me abrigan bien. Y si es preciso, me llevan en coche. Todo menos perderse la mensualidad. Y me pregunto, ¿qué clase de educación habré dado yo a mis hijos que valoran más el dinero que la misa? se dan cuenta y encima, ay, cómo cuidamos a papá, ¿no? ¿No? Le arropamos bien y no va a misa. Oiga, oiga, perdone, ¿no es esto un segundo binario? ¿No se está usted quedando con la riqueza para lo que a usted le interesa? ¿No se está usted engañando? Bueno, pues este es el engaño que muchas veces el diablo intenta con nosotros, ¿no? Es de notar, dice San Ignacio, que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a la pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, que el Señor le elija en pobreza actual y que le quiere y pide y suplica solo que sea su servicio y alabanza de su divina majestad. Es pedirle al Señor que por favor nos reciba en pobreza actual, que estamos demasiado, demasiado apegados a ello, ¿no? Ese buscar de verdad esa humildad, ¿no? Cuentan de Madre Teresa de Calcuta que durante un vuelo transatlántico a Washington, donde iba a visitar al entonces presidente de los Estados Unidos, una de las hermanas que la acompañaba se percató de un hecho extraño. La Madre Teresa había entrado en los baños que estaban en la parte delantera de la zona de la clase de business. Primero en la de la derecha y luego en la de la izquierda. Después se fue a los baños que estaban en la parte de atrás del avión. La curiosidad de la hermana pudo más que la vergüenza y le preguntó a la Madre Teresa por el motivo de aquellos repentinos y repetidos viajes al baño, si estaba bien de salud o qué le pasaba. Su breve respuesta fue exorcismo. La Madre Teresa, cuando era aplaudida, cuando era, ¿no?, pues el título de Premio Nobel de la Paz, se humillaba muchísimo y su truco era irse a limpiar el váter, ¿no? Y esa era la manera de liberarse de aquello, ¿no? Qué bonito es a este respecto los santos y ojalá pues nos lo conceda el Señor. A mí me encanta una anécdota de San Francisco de Asís, ¿no? Sentía que su pecho estallaba por el peso de la felicidad y no aguantaba y se ponía a cantar. Iba por las calles gritando, el amor no es amado, el amor no es amado, ¿no? Y pensando pues en Dios como el amo, el señor del mundo, ¿no? Y mediaba la tarde cuando alcanzó la profunda y áspera garganta que desemboca en el pueblecito de Caprignone, en medio del camino entre Asís y Gubbio. De pronto, surgiendo, nadie sabe de dónde, cayó sobre él una banda de salteadores intimándole. Bueno, San Francisco de Asís, en esa locura de amor, ¿no?, iba gritando, ¿no?, que el amor no era amado. Pero ocurrió que de repente pasó la comitiva del emperador y pasaba delante uno con una trompeta, ¿no? ¡Tutú, tutú! ¡Llega el emperador! ¿No? ¡Tutú, tutú! Y entonces él al verlo decía, pues yo también, ¿no? Iba por los pueblos diciendo, yo soy la trompeta del emperador, el embajador del mundo, que es el señor, el único señor, ¿no? Bueno, el caso es que de repente apareció una banda de salteadores. Imaginaos qué luces los salteadores, ¿no?, que le van a robar a San Francisco de Asís, que va con su, ¿no?, con su hábito ahí roído y cosido y bueno. ¡Alto! Esto es un asalto. ¡Identifíquese! Sin perder la alegría, el hermano respondió, ¡muchachos! ¡Soy la trompeta del emperador que va anunciando su llegada! Los salteadores, que siempre buscan suculento botín, cuando lo vieron estrafalariamente vestido, medio desnudo, con aquel ridículo tabardo, pero al mismo tiempo sin atemorizarse y con aquel desplante tan osado, dijeron, este está loco. Y descargaron su decepción sobre sus espaldas, lo zarandearon de un lado a otro y le quitaron el tabardo, vieron a unos pocos metros un foso profundo cubierto todavía de nieve y empujándolo lo arrojaron hasta él diciéndole, quédate ahí, afónica trompeta imperial. En este episodio tragicómico, el hermano en ningún instante perdió la paz. No resistió, no perdió la sonrisa, lo cual confirmó a aquellos forajidos que efectivamente había perdido la cabeza, ¿no? Cuando se vio allá abajo, hundido en la nieve, el hermano se dijo a sí mismo, esto mismo le sucedía a los antiguos caballeros que luchaban a favor del rey Arturo. Bienaventurado de mí por haberme escogido el gran emperador para sufrir estas pequeñas aventuras por su gloria. Bueno, pues estando ahí, cuenta también esa florecilla, que estaba apaleado, tirado en el hoyo, no podía salir, y se le aparece el Señor y le dice, Francisco, Francisco, que el amor te está volviendo loco. Y Francisco, sonriendo, le dijo, ah, mira quién habla, se te ha olvidado la cruz, se te ha olvidado Belén. Qué maravilla, ¿no? Loco de amor Jesucristo por nosotros, tenido por vano y loco, despreciado de todos, ¿no? Y nosotros muchas veces buscando importancias, ¿no?, buscando ser estimados, ¿no? Ojalá no nos engañemos, no dejemos que vayamos por ese, por esa bandera de Satanás, por ese señor, ese Kyrios que es Satanás, por ese camino de la perdición, sino vayamos por el camino de Dios, ¿no? Ojalá nos conceda el Señor esa profunda humildad. ¿Qué es ser pequeño?, le preguntaban a Santa Teresita. Es reconocer la propia nada, esperar todo del buen Dios, como un niño pequeño espera todo de su padre. No inquietarse por nada, no amasar fortuna. Podremos ser transformados y consumidos por su amor, haciéndonos humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiando hasta la audacia en su bondad de padre. Y decía también ella, ser pequeños, además, no atribuirse uno a sí mismo las virtudes practicadas, creyéndose capaz de cualquier cosa, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en manos de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero ese tesoro sigue siendo solamente el de Dios. ¡Qué maravilla esta doctora de la Iglesia! Que nos dice así, con esta frase, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma.
Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Para no engañarnos, tenemos nuestra confianza puesta en su misericordia, y no en nuestros títulos, y no en nuestros méritos, sino en su bondad. Yo estoy convencido que en la teología de la historia, hoy estamos en esta etapa en la que el diablo intenta engañarnos. En el Apocalipsis 12 se narra aquella batalla con el gran dragón, y es una preciosidad ese texto, donde uno se puede meter también para entender que no solo son dos banderas, o dos caminos, o dos ciudades, sino también dos ríos. Dice que está la mujer, ¿se acuerdan?, que tiene dos significados, es María y es la Iglesia. También está el dragón, que se llama Diablo, y el adversario, el embaucador, dice Apocalipsis 12, del orbe entero, el que nos engaña. También se nos dan unas alas, dice, que representa la ayuda sobrenatural de Dios a su pueblo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, veíamos en Isaías 40:31. Y también está el desierto. Dice que la mujer es llevada al desierto, dice ese texto de Apocalipsis 12. El desierto es el lugar de la prueba y de la lucha. Es tierra estéril, tierra que no ha bendecido Dios, tierra terrible y espantosa. Sí, pero también es el lugar de amor, de intimidad en el silencio y de salvación. Es una época privilegiada que en Israel nace como pueblo al calor de la elección divina y en la que Dios, como guía, alcanza la tierra prometida. Es la época de amores donde nos va a seducir, veíamos en estos mismos ejercicios espirituales, ¿verdad? Pero también dice que ese desierto es su sitio. El sitio propio de la Iglesia es el desierto, donde ha de aquilatar su amor y su fidelidad, donde es alimentada con el maná del cielo, que es la Eucaristía, durante un tiempo, es algo limitado, ¿verdad? Y también dice ese texto de Apocalipsis 12 que hay un combate. El dragón se enfureció contra la mujer y marchó a hacer la guerra a los restantes de su descendencia. Está intentando hacernos la guerra. Y está intentando engañarnos, ¿no? Meternos en su camino, no en el camino de la humildad, en el camino de Cristo. Y dice que de la boca del dragón, de la boca de la serpiente, salió tras la mujer como un río de agua para hacer que fuera arrastrada por el río. Fijaros, ¿no? Un río en el desierto es el modo sutil y engañoso de Satanás, que utiliza el modo de Dios, que promete: abriré en el desierto estanques de agua, y cambia la naturaleza del desierto de lugar inhóspito en lugar cómodo, cuidado. Pues el Catecismo nos advierte, fijaros en el número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Es decir, la humanidad va a preparar algo que parezca la salvación, ¿no? Que en el desierto se está bien, ¿no? Se está bien, nos va a tentar de riquezas, de vano honor, luego de crecida soberbia, ya no necesitamos de Cristo. Pero hay una cosa preciosa en ese texto, y es que la tierra se abre y absorbe el río. ¡Qué hermosura! Explicaba el Papa Benedicto, la tierra que absorbe estas corrientes es la fe de los sencillos, que no se deja arrollar por este río y salva a la madre y salva al hijo. ¡Qué hermosura esto! Fíjense, me acuerdo siempre de aquellos mineros de Chile que por aquel agujerito de la tierra, ¿no?, que quedaron atrapados tantos días, ¿no?, salían alabanzas a Dios. Y la corriente mediática, que es el río del dragón, se tragó durante días y días y días las alabanzas que salían de allí, de aquellos mineritos, ¿no? Bueno, pues los sencillos se tragan el río que sale de la boca del dragón. No nos dejemos engañar por esa tiranía del pensamiento único, sino vayamos al único río que nos salva. ¿Cuál es ese río? Lo dice Ezequiel 47, del lado derecho del templo sale un río que va sanando todo, es un riachuelillo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan 2, 13, 22. Y al llegar, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y brotó enseguida sangre y agua. El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se dan cuenta? Este riachuelillo que sale del costado abierto de Cristo, ahí nos tenemos que bañar. Esa es nuestra ciudad, ese es nuestro camino, hacernos pequeño para entrar por este costado, por este corazón de Cristo. Vamos a pedirle al buen Dios que no nos engañemos, que nosotros sirvamos al único Señor que es Cristo y que para eso nos haga recorrer ese camino de la pobreza para, con los desprecios, llegar a esa profunda humildad. Que así nos lo conceda también nuestra Madre, la Virgen, la más pequeñita con San José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el Padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla este miércoles a las 12:30 de la mañana.